ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
tardes a todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Estamos en esto que se llama La Revista. Natalia Lafourcade, Nada es Verdad. Bueno, siempre acercamos el conocimiento a nuestra percepción, a nuestra subjetividad. Se supone que el pensamiento, o el conocimiento mejor, de las cosas, llega cuando esas cosas están muy cerca. Lo que está lejos necesita más atención. Pero a lo que queremos conocer, nos acercamos. Sin embargo, ese conocimiento muchas veces no es genuino, porque creemos que el vaso es igual en todo el universo, porque tenemos una idea de un vaso, o tenemos una idea de una patilla. Por ejemplo, recuerdo yo que siempre conocí las patillas gigantes de Colombia. Las patillas estas, sandías enormes, así como le decimos en Bogotá, que los costeños emberracan. Y un día tuve la posibilidad de llegar a Ghana, en África, y las patillas eran pequeñiticas, como unas naranjitas, de las más pequeñas, con un sabor extraordinario, y empecé a pensar en que el conocimiento no es realmente una virtud, sino que todo lo acercamos a lo que nosotros creemos conocer. Luego digo casa y pienso en mi casa, o en las casas en las que yo he vivido, o las casas que yo conozco. Pero luego algún día voy a una casa y descubro a una casa campesina, a una casa de gente que no vive en Colombia o que vive hace muy poco en Colombia, que son extranjeros. De pronto voy a una casa y encuentro que no todas las casas son iguales. Y que todo el mundo no come igual, y que todo el mundo no piensa lo mismo. Y que nada es verdad, y que todo es susceptible de cambio. Pero qué difícil es eso. Qué difícil es eso, dice Natalia Lafourcade, nada es verdad. No sé si esta sea la idea de que nada es verdad, porque de todas maneras tenemos unas verdades, concebimos un mundo gracias a unas verdades que tenemos en nuestra realidad. Y lo cierto es que tenemos que cambiar de opinión. Eso es lo único cierto. Como diría alguna vez un presidente de Colombia, recular, devolvernos, cambiar de opiniones, es sentir que vivimos. Estamos de acuerdo en que no existen los absolutos. Y ya Nietzsche lo había dicho, ¿no? Cuando dijo, Dios ha muerto. Es el absoluto que murió. No hay absolutos, absolutamente nada es verdad. O nada es absolutamente verdad, como se quiera entender. Me gusta más la segunda, nada es absolutamente verdad. Pero insisto en que muchas veces acercamos las cosas y las ponemos planas. Las dejamos planas porque es así como entendemos la vida. Y todo lo llevamos a nuestras ideas subjetivas, a nuestras ideas ya preconfiguradas, a nuestros prejuicios. Pasa con todo, ¿no? Con la sexualidad, pasa con la cultura. Estaba pensando en un artículo que leí alguna vez sobre, bueno, también es subjetivo, pero vale la pena por lo menos como curiosidad. El león cree que todos son iguales a él. O esta otra, el rinoceronte tiene la piel tan dura que nada le hace cambiar de idea. Me gustan esas dos. El rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. todos nuestros pequeños universos los convertimos en lo mismo. Se parece a eso que yo tengo. O lo hacemos parecer a lo que yo tengo. Nosotros vemos con los ojos, por supuesto. Vemos con los ojos, pero también vemos con las palabras. Y aunque vemos con los ojos y gustamos con la boca, las palabras son terriblemente débiles. Comí chigüiro, comí conejo. ¿A qué sabe? ¿A pollo? Sabe como a pollo, sabe como una carnecita así de cerdo, como ahumadita. ¿Por qué tengo que acercar un sabor tan distinto como el del conejo? Un sabor tan distinto como el del chigüiro al pollo. ¿Por qué necesito acercar eso a mi conocimiento? Es más fácil. Estuve en una ciudad extraordinaria, iluminada, colorida, como esos barrios de aquí de Ciudad Bolívar, así coloridos como ese. En donde estuve, en Portugal, la gente cuelga la ropa en la calle. Hay cuerdas de edificio a edificio y todo está lleno de ropa. Ah, como en los inquilinatos o como en las casas de pobres acá en Bogotá o en los apartamentos. Todo lo acerco a mi conocimiento. Hay algo que me impide ver que hay otra cosa que es distinta, no es igual. Este es Encuentro Radio y está en la revista. Me quedé pensando. Nada, es verdad. Aquí hay unas verdades que me gustan mucho. De Hansel Camacho.
De una lágrima, sin sinceridad, una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una carta que simplemente siquiera? ¿De qué sirve un abrazo si no enternece? Una caricia sin la sensualidad que tiene. ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte para que vuelvas si puedes.
Sin embargo, y a pesar de la piel de rinoceronte que tenemos todos y todas, cambiamos de opinión, transformamos nuestra opinión con el paso de los años. Es duro, no es fácil, no pasa de un día a otro, pero cambiamos de opinión. Cambiamos de opinión sobre los hijos, sobre los perros, cambiamos de opinión sobre la riqueza, sobre el bienestar, sobre el patrimonio, cambiamos de opinión sobre la compartir la cama. Es interesantísima esa cambiada de opinión. Ya no quiero dormir con, quiero dormir solo. Cambiamos de opinión sobre el clima, sobre sentirse o no sentirse bien en la ciudad en que se vive. Cambiamos de opinión sobre la cena, cenar o no cenar. Cambiamos de opinión sobre las grasas. Cambiamos de opinión sobre los paseos, sobre el turismo. Cambiamos de opinión sobre los viajes. Cambiamos de opinión. No es fácil, pero cambiamos de opinión. ¿Por qué cambiamos de opinión? No son los datos. Asumámoslo de una vez. Pocas veces enfrentamos datos duros, adversos a nuestra mirada, y de inmediato nos ponemos en jaque. Quizás sea lo contundente de la experiencia en carne propia. Me pueden decir que hay un calentamiento global que va a acabar con este planeta. Están los datos. Están los datos, ¿no? Hay racionamiento de agua. Bueno, hay 50.000 causas de por qué tenemos poca agua para vivir en Bogotá. Pero hay otras variables, ¿no? Sin embargo, los datos no nos cambian. Lo que nos cambia es la realidad vivida, la experiencia vivida de esa realidad. Entonces empezamos a abrir poquito la llave. Empezamos a calcular si metemos 2 o 3 ladrillos más en la cisterna. Empezamos a revisar si compro o no compro agua, si lavo o no lavo más ese jean, o si lavo el tapete, si limpio la bicicleta, si vuelvo a enviar el carro a lavar. ¿Cambio? Claro que cambio de asuntos, de opinión. Pero es cuando la realidad es adversa a mi propia experiencia. Quizá solo sea eso lo contundente de la experiencia en carne propia. Una de las pocas excepciones, lo que nos marca profundamente y nos permite reelaborar las opiniones que sostenemos, es eso. Es que mi experiencia empieza a verse molestada, interpelada. O deberíamos decir incluso mi creencia. Yo creía que, en estos días estábamos haciendo unos talleres sobre sexualidad y primera menstruación, miseria sexual, pobreza menstrual, sobre todos estos asuntos que transforman o que pueden acabar con la vida de una persona. Y descubríamos en los salones donde estábamos en el colegio, allí en La Julia, en Uribe Meta, cómo una simple conversación, aparentemente simple conversación, podía mover tantísimo una idea que tenía un grupo sobre la masturbación, sobre el uso de productos para el cuidado menstrual, eso que se llama ahora ropa menstrual, las toallas de tela, la copa, y ver a los hombres, a los jovencitos, pasarse de mano en mano una toalla higiénica, pasarse de mano en mano una copa, unos calzones, de estos calzones menstruales, pasarse de mano en mano un tampón, les cambiaba completamente la información que tenían y empezaban a pensar de otra manera sobre un asunto que veían lejano, aunque tienen hermanas y sobre todo tienen mamá. O sea, personas menstruantes en la casa, pero yo ni me había dado cuenta que eso existía, porque no hacía parte de mi experiencia, no era un conocimiento que me interesara. ¿Cuántas veces se opina con vehemencia sobre un tema que se escuchó de refilón en un programa de radio o en un pasillo? Más tarde nos encontramos crédulos sosteniendo una opinión ajena. No, yo escuché tal cosa, yo escuché tal otra. Por eso el veneno de los medios de comunicación es tan alto. Porque resumba en el cerebro y extrañamente es como una especie de gusano auditivo de los que hablamos la vez pasada, que empieza a hacernos cambiar de opinión. Es que la gente no está cuidando el agua, dijeron en el noticiero. La gente, eso es una cosa muy etérea, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer las propuestas de un candidato político en lugar de escuchar dos o tres intervenciones aisladas en los medios? La opinión transformada en voto, la opinión que no podemos cambiar por un largo periodo, queramos o no. Hay gente que no cambia su opinión. Yo no voy a votar, no voy a regalar mi voto, no voy a perder esa virginidad que tengo electoral. Y un día cambia de opinión y ese día se transforma completamente. ¿En qué momento perdimos el ejercicio intelectual donde lo importante no es quién tiene la razón, sino el hecho de concluir una conversación con la certeza de que tenemos un mejor entendimiento sobre un hecho, sin importar si eso es producto de haber adoptado otro punto de vista o simplemente haber fortalecido el propio? ¿En qué momento perdimos esa posibilidad? En la oficina hay un dicho que es horrible. Puede ser verdad, pero no te creo. Puede ser verdad lo que estás diciendo, pero no te creo. Se convirtió primero en una mamadera de gallo, en una forma de burlarnos de las conclusiones o los argumentos de los demás, pero con el tiempo se ha vuelto una barrera. Porque alguien expresa una idea, una opinión, y los demás decimos, puede ser verdad, pero no te creo. Lo decimos para molestar, pero es una molestadera fea, una molestadera que se puede convertir en una barrera fea. En determinados ámbitos pareciera que la injuria es una herramienta efectiva a la hora de defender nuestra postura y desconcentrar a nuestro eventual interlocutor. Es nuestro sesgo de confirmación que golpea duramente nuestro cerebro, un cerebro reptiliano, claro, en busca de una respuesta agresiva o de huida. Cuando no tenemos el argumento para contestar, bueno, contestamos estupideces, hablamos bobadas o herimos a los demás. Porque eso es lo que nos propone el cerebro reptilino, este cerebro que producen los medios masivos de comunicación en Colombia, ese cerebro que odia, que injuria, que calumnia, ¿no es cierto?, que dice cosas como sin sentido, que repite y repite exactamente las mismas ideas durante tantos años. Nos preguntamos también en qué momento la opinión es sinónimo de quiénes somos. No necesariamente. Yo opino una cosa, pero yo no soy eso que yo estoy opinando. También tengo opiniones distintas, ¿no es cierto? Si me hacen sentir que mi opinión está equivocada, tiene lugar como una metonimia, digamos, como mágica, donde todo mi ser está en un error y no se logra disociar que esa opinión es errónea, pero que no habla de mi persona. Si yo digo que, vamos a poner un ejemplo acá que sea acertado. Si yo digo que la idea de que lo que pasó con el Mundial Sub-20 de fútbol, Corea del Norte es la campeona y no solamente ha ganado una vez, sino que ha ganado tres veces en este nuevo siglo. Me estaba como embolatando. En este nuevo siglo ha ganado tres veces la Copa Sub-20 Corea del Norte. Entonces yo digo, entonces no es tan cierto lo que nos cuentan de Corea del Norte, que es un país terrible, una dictadura asquerosa, que nadie puede hacer nada, que todo está controlado. Y yo veo que estas mujeres juegan alegremente, juegan sabroso, juegan bonito. Y entonces alguien me dice, o sea que usted está de acuerdo con Pyongyang, o sea que usted es comunista como él. O sea, no se diferencia, ¿no? No podemos argumentar porque de una vez se me asume como partidario. A mí me parece que lo de Venezuela no es tan malo. A mí no me parece. Yo creo personalmente que Maduro no es un dictador. Yo creo que ahí pasan cosas más complejas con el capital, con el petróleo. Yo creo que ahí hay una derecha igual o peor de asquerosa a la que tenemos acá. Inmediatamente entonces van a decir, o sea que usted es madurista, o sea que usted piensa que los dictadores deben sobrevivir, o sea que usted está con Maduro. ¿Ven? Esa es la asociación. Todo lo acercamos y lo aplanamos. Nos pasa a todos, a mí también, por supuesto. Acercamos el conocimiento para aplanarlo, para volverlo trizas, para no dejarlo como andar. Usted, es que a mí me gusta el huevo. Yo podría comerme 10 huevos diarios, digo yo, por decir alguna bobada. No, es que yo me puedo comer hasta 3 o 4 huevos en la mañana y por la noche y me dan huevo, yo como huevo. Y si el almuerzo me dan un huevito frito, me fascina. Y entonces alguien dice al otro lado, por eso es que está tan gordo. Usted sabe que eso es malísimo para el colesterol, eso sube no sé qué, por eso es que tiene ese malestar y por eso es que tiene acidez y por eso es que... Entonces, el otro acerca su convicción médica a lo que yo estoy diciendo. O yo mismo acerco la convicción médica que yo tengo de la vida a lo que el otro me está diciendo. Nos preguntamos también en qué momento la opinión es sinónimo de quiénes somos. No tiene siempre que ver con lo que somos. También podemos expresar opiniones. Distintas o indistintamente podemos decir muchas cosas que no nos comprometen con nuestra personalidad. La desarticulación de una opinión parece un ataque a la persona en sí. Nos sentimos atacados cuando dejan en evidencia el error. Es la opinión lo que está en juego, no la persona que la sostiene. Es la opinión la que está en juego. Pues debatamos esa opinión. No contra la persona, ¿no? No, la persona no es estúpida. Lo estúpido es la conversación que está teniendo. Y las palabras aguantan ese calificativo. Le preguntamos a 11 personas, dice el artículo, ¿qué hacen del hecho de reflexionar un arte? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Qué te llevó a cambiar de opinión y en qué área? ¿En dónde has cambiado de opinión tú? ¿En qué área del conocimiento has cambiado de...? Yo he cambiado de opinión. Por ejemplo, yo tenía la música como una máxima posibilidad del arte y he ido cambiando esa idea. He ido cambiando la idea sobre los conciertos, me parece que es una cosa fea. El concierto me parece que no tiene un deleite profundo de la cultura, me parece que no es una construcción cultural igualitaria, por ejemplo, eso lo pienso yo. Que es distinto al teatro. El teatro tiene una conexión con el público distinta, intelectual. El concierto tiene una conexión con el público a través de una especie de endorfina, una especie de dulce. Es más la palatabilidad que hay en el concierto, la dulzura que hay en el concierto. Y brinco y salto, pero no pienso. En el teatro no brinco, no salto, pero pienso. Hay dos conexiones distintas de la tarima. Hay dos conexiones distintas y he ido pensando que no quiero ir a un concierto, quiero ir a una obra de teatro. ¿Por qué cambié de opinión? Estamos en Encuentro Radio, son las 8:36, nada es verdad, dice Natalia Lafourcade, que ya pasó. Y tenemos aquí otra cancioncita sobre la verdad. Aquí está, Caretas, esas múltiples caras que nos ponemos todos y todas. Ismael Miranda, Caretas.
Otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no... Márchese.
La luz de una calle perdida es duro empujar las paredes buscando salida con rumbo a la vida. Tal vez te parece una droga lo que yo te digo.
Ismael Miranda, Caretas. Bueno, tenemos 50 caretas y más. Porque tenemos que ponerlas, porque hace parte de la simulación, porque hace parte de la idiosincrasia, de esta cultura de la defensa también, y a algunas personas les llevamos la idea, a otras en cambio, con las que sentimos que tenemos poder, las contradecimos, pero lo cierto es que nada es verdad y aún así cambiamos de opinión, aún así con el tiempo empezamos a volver un poquitico más maleable esa piel de rinoceronte. Escuchemos este video a propósito de una cosa que pasa en el país, ¿no? Las miradas desde los medios masivos de comunicación sobre el gobierno de Petro. Una opinión que aparece acá de un señor que necesariamente no es defensor de Petro, pero que nos propone otra idea sobre un asunto muy concreto. Aquí está este pequeño video.
Polémica que se desató tras la locución del presidente Gustavo Petro, en la que arremetió una vez más contra diversos sectores del país, entre ellos la prensa, y también la elección de quien sería el nuevo Procurador General de la Nación. Don Carlos Barragán, usted nos tiene un invitado para hablar de estos temas. ¿De quién se trata?
Andrés, efectivamente se trata del profesor, historiador, catedrático y politólogo Juan Carlos Flores. Profesor Flores, el jefe de Estado nuevamente ataca a la prensa. ¿Por qué los medios de comunicación están en su narrativa?
Carlos, muy buenos días. Recordemos que el presidente ha sido uno de los opositores políticos más exitosos de la historia contemporánea reciente de Colombia. De manera que él tiene una inmensa habilidad, una inmensa capacidad para encuadrar a sus adversarios en un determinado guión. Y el presidente después sigue ese guión con muchísima rigurosidad. Y yo creo que, por desgracia para la libertad de prensa en Colombia, tenemos a unos medios que incluso tienen en algunos casos hasta candidata presidencial, y eso se dice en todos los rincones y se sabe a lo largo y ancho de Colombia. De manera que aquí hay dos riesgos muy grandes. De un lado, el presidente que mete a todos los medios en un mismo saco, incluso a medios, hay medios en Colombia que están garantizando la información. En muchas regiones los periodistas están bajo la amenaza de la violencia, y de otro lado, unos medios que tienen, como yo subrayo, hasta una candidata presidencial, y eso afecta la credibilidad de todos los medios, y en eso el presidente juega de manera muy astuta y sagaz para meterlos a todos en el mismo saco.
Ahí está una posibilidad. Cuando nosotros estamos conversando sobre esta desgracia, de alguna manera, del país, ¿no? Y es que los medios se hayan alineado, los medios masivos se hayan alineado. Y un señor como este, que fue exconcejal, Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, les dice una verdad, no la verdad, ni completamente la verdad, pero propone un argumento que es bastante acertado, genuino, amplio. Por supuesto que no todos los medios de comunicación son basura, por supuesto que no, pero Juan Carlos Flores dice, sin embargo, le han dado una papaya enorme al presidente, y es que uno de los medios propone una candidata presidencial que no se va del medio, que es Vicky Dávila, no se va de Semana, sigue siendo la directora de Semana, pero es la candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, ¿cómo defender a unos medios que se sienten atacados cuando ellos son los que atacan? Claro, se puede decir de muchas maneras, así como la estoy diciendo yo. Pero Juan Carlos Flores lo hace, para mí, de una manera muy tranquila, pero muy certera. El presidente tiene razón cuando narra y dice que los medios son abusivos, arbitrarios, y no respetan el derecho de informar, sino que lo que están haciendo es una opinión arbitraria, sesgada, y se los dice de una manera muy sencilla. Nada es verdad, pero algunas verdades sí nos van cambiando de opinión. Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Esto se llama La Revista. Mi verdad, Los Inquietos.
Hoy perdí de mi vida la parte más linda, esa que fue llevarte en mi vida, esa que me duele perderte. Sabes bien que ha sido lo mejor en mi vida, perderte es lo último que quería, no sé cómo pudo suceder. Es una historia
Catalina Ruiz Navarro en El Espectador hace un artículo muy interesante sobre una cosa que nos puede ayudar a seguir comprendiendo esta situación de nada es verdad. Nada es verdad, pero necesitamos cambiar las verdades que tenemos. O por lo menos moverlas. Hace poco estábamos en una comunidad y hubo una pequeña discusión. Bueno, las discusiones también se pueden llevar, se pueden moderar o se pueden ampliar para que, entre comillas, no se salgan de madre. Aunque, bueno, a mí no me interesa si se salen o no, porque si hay una discusión fuerte, pues esa fue también la manera. El asunto es que una voluntaria dijo que ella, si pudiera, no volvería a su país. Porque no habría oportunidad, ¿no? Ella no siente que haya oportunidad en su país para ella. Ella es una profesional que estudió, que tuvo un esfuerzo para hacer su carrera y no volvería jamás a su país. No quiere volver. Le da pereza ir a su país. Las personas que la estaban escuchando le dijeron que era una cosa muy fuerte lo que ella estaba diciendo. Que la única cosa que tenemos es nuestra familia, lo único cierto que tenemos es nuestro territorio, y que ninguna de ellas haría lo que ella estaba diciendo, que todas regresarían, incluso que ninguna se iría. O sea, peor, no solamente no vamos a regresar, sino que no nos vamos a ir. Hay un inamovible. Hay un inamovible ahí hay un Dios, ¿no es cierto? El Dios territorio, el Dios familia, el Dios arraigo. Yo soy de aquí y aquí me quedo y aquí de aquí nadie me saca porque esto es lo mío. Y cuando esta otra mujer le dice, pues a mí no me parece, yo también vivía en un lugar bonito, pero pero no tenía oportunidades como mujer. Yo también vivía en una vereda bonita y había solidaridad entre nosotras, pero no era suficiente para las expectativas que yo tengo en mi vida. Entonces, ahí hay un inamovible de un lado y una cosa que sí se movió del otro lado. Bueno, ahí está la discusión sobre la verdad, sobre por qué cambiamos o tenemos o seguimos teniendo la piel tan dura. Es que aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí están mis hermanos, yo soy de aquí, ¿yo para dónde me voy a ir? Bueno, ese es un inamovible cerebral, mental, que tiene esa persona. Dice Catalina, por Dios, a propósito de esta comprensión que estoy tratando de hacer esta mañana, inicialmente para mí, pero también para la audiencia. Ella dice, no todos los hombres, pero de alguna manera siempre un hombre. Y es una cosa que hacemos todo el tiempo cuando hablamos de la violencia de género. Son los hombres, somos los hombres. No somos todos los hombres, pero siempre hay un hombre allí, ejerciendo la violencia. Es un matiz de esa verdad. Es una especie de nuevo color que se le da. Porque no es lo mismo decir los hombres están matando a las mujeres que no son todos los hombres, pero siempre es un hombre. Eso tiene otro carácter. Dice Catalina, la semana pasada comenzó el juicio contra el francés de 71 años, Dominique Pellicot, quien durante una década estuvo drogando a su esposa, Gisele, para dejarla inconsciente por las noches e invitar a casi una centena de hombres a violarla. La mujer sentía vacíos en su memoria y había estado buscando una explicación con varios medios. Cuando la policía investigó a su esposo por tomarle fotos no consentidas bajo la falda a varias mujeres en un supermercado en el sur de Francia y se encontraron con una USB con una carpeta titulada Abusos, en la que había almacenado videos de todas las violaciones, el hombre buscaba hombres dispuestos a violar en el sitio web Coco, a través de un chat llamado sin su consentimiento, y les daba instrucciones cómo quitarse la ropa en la cocina, aparcar lejos y no usar perfumes para que su esposa no se diera cuenta. Son instrucciones escalofriantes, porque evidencian que la mujer no sabía lo que estaba pasando. Dominique Pellicot contó en su confesión que de cada 10 hombres a los que se les proponía este trato siniestro, solo 3 se negaban a aceptarlo, pero eran tan cobardes que nunca lo denunciaron. En respuesta al caso, lo único que muchos hombres han logrado articular es el viejo y confiable, no todos los hombres. No todos, pero sí más bien 100, no todos, pero siempre un hombre. Es apenas evidente que el caso Pellicot, que involucra a tantos, es un indicador de que hay algo muy mal éticamente con las elecciones que toman los hombres, o que tomamos los hombres. ¿Qué importa que hayan 2 o 3 que no hagan cosas tan monstruosas si todas las mujeres ahí, si todas, hemos vivido alguna forma de machismo, discriminación o violencia de género? ¿Qué están haciendo esos pocos hombres impolutos para cambiar la situación? Ahí está una parte del artículo. Bueno, podemos leerlo todo si quieren ustedes. Ni a las mujeres ni a los feministas nos corresponde reinventarnos la masculinidad. Pero no podemos dejar de señalar la violencia que ha generado y genera esa masculinidad patriarcal e indolente. La masculinidad de más de 100 hombres que disfrutaron penetrar a una mujer inconsciente. Si querían un objeto inanimado podrían haber comprado una muñeca inflable. Pero no, eligieron violentar a una mujer, a una persona, a un ser humano que hoy nos cuenta que no sabe cómo reconstruir su vida. ¿Cuánta deshumanización se necesita para hacer algo tan perverso? Porque ni siquiera se puede decir que estas violaciones fueron un instinto, un impulso irracional, como lo dicen tantas veces a sabiendas de que el deseo humano es mucho más complejo que eso, y de que son seres autónomos con fuerza de voluntad. Además de desmarcarse insistentemente del problema, ¿van los hombres a hacer algo para cambiar sus formas violentas? Porque no les podemos seguir dejando este problema a las potenciales víctimas. El punitivismo no alcanza para castigar todas las atrocidades y definitivamente no las previene. La justicia restaurativa puede ser un primer paso para el cambio, pero tampoco alcanza a resolver el problema. Nada alcanza si los hombres no tienen una voluntad real de tratar de a las mujeres y disidencias como seres humanos. No todos los hombres, pero siempre un hombre. Yo estuve ahí, pero me fui. Pero no denunció. No denuncié. Me incluyo. Me voy a incluir todo el tiempo en el aprendizaje. ¿Por qué cambiamos de opinión? Finalmente, estos hombres, ¿por qué cambiaron opinión? Porque la experiencia los acabó. Porque estar en sus casas compartiendo con quien sea, los acabó, los demolió. Y entonces empezaron a contar. Como cuentan los soldados cuando hacen vejámenes contra la población civil, como pasa con todos estos mancusos y todos estos del Golfo cuando los cogen, es la experiencia de la realidad la que los convoca a contar y a cambiar de opinión. Mientras lo hicieron también conscientes. No estaban enfermos, no estaban llevados por ninguna droga, estaban conscientes, querían hacerlo. Pero la realidad los hace cambiar. Entonces hay formas distintas de transformar la opinión. No hay absolutos, pero cambiar de opinión sí que es una vaina difícil. Nos vamos con la poesía de Hernando Suárez. Esta mañana en Encuentro Radio. Insomne.
Insomne. El insomne, enemigo de la noche, mira con angustia la caída de los soles que albergan besos furtivos y ajenos sexos. Mira por la ventana. La ciudad es un elefante oscuro salpicado de luciérnagas. Las calles son ríos de silencios y los gemidos de sirenas aúllan lejos, lejos. Nada más perverso para los ojos tristes del insomne que su almohada solitaria esperando yerta su cabeza. Galopan, desbocados, iracundos como dioses vengadores, los recreos, las amantes. Cada imagen es un taladro, cada sonido es piedra en el cerebro. Mira, mira sin futuro. Odia al borracho fundido en sus botellas. El insomne conoce cada veta de la locura y cada medianera de la ausencia. Allí camina, allí vive.
Me parece que la poesía es rotunda, ¿no? Pero creo que me encuentro allí entre los insomnes. Entre los que no dormimos por las deudas, por los problemas, por las frustraciones. Me parece que hay un montón de personas que no lo declaran públicamente, pero somos o son insomnes. Después de un episodio médico que algunos de ustedes conocen, estoy durmiendo como un bebecito. No un bebecito recién nacido, esos que chillan toda la noche, no. Uno que duerme completamente toda la noche. Pero lo cierto es que la poesía es de una contundencia enorme, Hernando, respecto de la, yo no diría incapacidad, yo diría es otra dimensión del insomne. El insomne, hay muchos libros a propósito, ¿no? Del que no duerme, de la que no duerme, de la que le pasan las horas lentas de la noche, también incluso produciendo, también incluso elucubrando. Y luego me pongo a pensar yo en el mundo de la política. El mundo de la política sucede en la noche. Seguramente hay mucha gente que no lo sabe, pero los políticos tienen una costumbre bastante arraigada en el mundo entero, y es hacer reuniones de noche, conversar de noche, tener tertulias en la noche. Y la noche cambia el panorama del cerebro. La noche sirve también para confabular, pero también para fabular, ¿no es cierto? Para imaginar, para ficcionar. Yo la uso sobre todo para miccionar, pero sirve también para ficcionar, para construir otros escenarios de la vida. El insomne, Hernando, ojalá, le repito, ese paseo, hermano, esté a la altura de una cabeza de poeta. Estamos en Encuentros Radio, dime la verdad, los hermanos Zuleta. Una voz radiofónica. Una voz radiofónica. Nancy organizó fácilmente su pequeño negocio. En un pedazo de cartón escribió: Nancy, peluquería. Colgó el aviso en la reja de la ventana que da a la calle. Instaló todo en la sala de su casa, un viejo caserón grandísimo, donde solo vivían ella y Andrés, su marido. Nunca tuvieron hijos. 2 horas después de colocar el anuncio, llegó su primera clienta. Le dio un champú, un corte de puntas y un tinte castaño. La mujer le preguntó si también arreglaba uñas y ella ni lo pensó. Escribió en otro pedazo de cartón: y pinto uñas. También lo colgó en la reja. Ese día solo una clienta. Al día siguiente 3. Enseguida corrió el comentario entre las mujeres del barrio. Nancy trabaja bien y no es carera. Y al cuarto día puso el tercer letrero. Pida turno, teléfono 42820546. Nancy trabaja en silencio. Las mujeres siempre hablan en la peluquería mientras esperan. Algunas no paran, hablan incesantemente. Hablan bien o mal, enjuician, argumentan, ofenden, ensalzan, emiten criterios. Pero cuando le preguntaban a Nancy, ella respondía con su voz melodiosa, lenta y retraída. No sé, yo ni conozco a esa gente. Y pensaba, no quiero enredos en mi vida, son muy enredadoras. Y se concentraba más en su trabajo. Nancy y Andrés trabajaron durante años en una emisora de radio. Eran actores de radionovelas. A Nancy le costaba entrar en situación con sus personajes. No los incorporaba. Mantenía una distancia que enfriaba demasiado. No podía desdoblarse y siempre era Nancy. Es decir, era una actriz pésima, por decirlo rápido, y solo le daban papeles pequeños e insignificantes. A ella no le inquietaba esa situación. Vivía al día, nunca se preocupaba por las consecuencias de lo que sucede hoy. Era una mujer tranquila, apacible, tenía un cuerpo muy atractivo, de acuerdo al canon de belleza tropical, cintura estrecha, caderas amplias, culo duro y prominente, pechos abundantes y hermosos, y un rostro bonito con una mirada dulce, un poco melancólica. Su pelo negro y sedoso le llegaba hasta la cintura, casi siempre recogido en una trenza gruesa. Parecía una gitana. Sonreía levemente y hablaba en voz baja y educada. Nunca se alteraba y daba la impresión de que vivía aparte de todo, como si flotara en una nube. Después de 15 años de trabajo, sosegado y rutinario, un día avisaron que cada actor tendría que pasar exámenes teóricos y prácticos. Solo los que aprobaran quedarían en activo. Los desaprobados perderían el trabajo. Una comisión nacional, integrada por actores sobresalientes, visitaría la emisora de radio del país para hacer las pruebas. Además, establecía las categorías A, B y C. Según la puntuación que obtuvieran los exámenes, los salarios se ajustarían de acuerdo a estas clasificaciones, siendo A mejor pagado y C peor pagado. Disponían de 3 meses para prepararse. La Comisión Nacional, en un gesto de buena voluntad, envió a cada emisora de radio un guía o una guía de los temas que debían aprender para el examen teórico, que era el más difícil, y además un resumen sintetizado para estudiar cada tema. Esto facilitó aprender solo lo que preguntarían en el examen teórico. El práctico consistiría simplemente en interpretar un personaje en una radionovela cualquiera durante 10 minutos ante los miembros de la comisión. Llegó el día de las pruebas. En el examen práctico, Nancy recibió apenas 30 puntos de 100 posibles. Y en el teórico contestó mal todas las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto básico del método de Stanislavski? Respuesta, no recuerdo bien, pero es muy importante. ¿Quién es el actor de Hamlet? ¿El autor de Hamlet? Respuesta, Brezhnev. Los miembros de la comisión, con dolor porque no querían dejarla sin trabajo, tuvieron que declararla no apta. El director del cuadro dramático la llamó a su oficina y le cerró la puerta para, en privacidad, comunicarle la decisión. Esperaba que ella se echaría a llorar y pediría que le dieran otra oportunidad. Él estaba dispuesto a ofrecerle una plaza de mecanógrafa para que se ocupara de reproducir los guiones, archivarlos y hacer un trabajo de oficina elemental y sencillo. Pero Nancy no habló. No se inmutó. Sonrió apaciblemente y le dijo, «Sí, está bien, gracias por todo, chao». Se levantó de la silla y se fue tranquilamente, sin darle importancia al asunto. Ya sabía lo que iba a hacer. Llegó a casa, cortó un pedazo de cartón, escribió el anuncio, lo colgó en la ventana y empezó su negocio. Una semana después, de su único problema era distribuir bien los turnos para mantener la calidad y trabajar sin prisa. Se lo tomaba en serio, pensó en encontrar a otra peluquera. No, decidió seguir sola. Prefería hacerlo todo a su manera. Menos clientes, menos ganancias, pero así se sentía cómoda. Trabajaba bien y despacio. Andrés, en cambio, obtuvo categoría A, la mejor pagada, en las pruebas con una felicitación de los evaluadores. Pocos actores en el país lograron ese resultado. De inmediato recibió el aumento de salario. Andrés tenía una voz radiofónica, potente, grave, exageradamente grave, con una dicción impecable y una impostada. Podía colocar la voz en la boca del estómago y sentía cómo vibraba el esternón. Y así la movía desde el cráneo hasta el ombligo. Siempre le asignaban los protagónicos en las novelas de las tres. Hacía personajes que encarnaban a señores prominentes o heroicos, grandes militares, inventores famosos, individuos ejemplares y únicos, líderes extraordinarios, políticos sobresalientes, guerreros y emprendedores invencibles y cosas así. Los personajillos secundarios y prescindibles no tenían nada que ver con él. Pero más que con la novela, disfrutaba con Tú y Yo en la noche, un programa de una hora que se transmitía los sábados a las 9 de la noche. Andrés escribía el guión, seleccionaba la música, hacía la locución, es decir, todo. Usaba instrumentalmente de Glenn Miller, Ray Conniff, Paul Murriat, Henry Mancini y otros por el estilo, y poemas de amor de poetas felizmente olvidados. Pasarás por mi vida al pasar. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía. A los pies de tu cama como un perro se echó mi corazón. Es que llegaba hasta ahí, hasta esa música y esa poesía de 20 o 30 años atrás, es decir, de las décadas del 40 y del 50. Se había detenido en ese punto. Su objetivo único era hacer un programa entretenido, pero sobre todo romántico, pegajoso, seductor, un poquitico erótico. Se sentía muy bien haciendo esto cada semana. Grababa el programa los viernes y el sábado por la noche se sentaba cómodamente en su casa para escucharse, embelesado, maravillado y atraído por su voz estremecedora, profunda, grave, perfecta. En algunos momentos se emocionaba tanto que se le erizaban los vellos de los brazos y se le humedecían los ojos. Era un momento más importante de la semana, escucharse a sí mismo recitando aquellos poemas de amor. Nancy también se sentaba a hurtadillas, alejada en la saleta, y escuchaba a su marido, seducida e hipnotizada, con una emoción sostenida. Era un rito cada sábado por la noche. Cuando terminaba el programa, Nancy temblaba de emoción y se sentía húmeda, excitada. Hasta sudaba en las axilas y en la frente, como si hubiera hecho el amor. Era maravilloso y orgásmico. Andrés recibía decenas de cartas cada semana. Mujeres que le escribían a la emisora de radio cartas apasionadas, querían conocerlo, anotaban su número telefónico y le pedían que las llamara, le enviaban fotos y solicitaban una foto de él, autografiada. Todas insistían, le escribían una y otra vez, enviaban nuevas fotos y repetían sus números de teléfono. Fans apasionadas. Él no contestaba nunca, recogía las cartas en la oficina de cuanto dramático, del cuadro dramático y se las llevaba a casa. Mirando a trasluz, veía algunas que contenían fotos de las remitentes y propuestas para verse en algún momento. Todas querían conocerlo y hablar con él. Algunas se pasaban y le enviaban hasta mechones de pelo atados con una cinta, como un relicario, y además perfumaban el papel y el sobre, pero Andrés no se atrevía a abrirlas y mucho menos a contestar. Solo las veía a trasluz. Las guardaba intactas en una caja grande, tenía ya varias cajas atestadas, con miles de cartas cerradas y bien ordenadas por las fechas de llegada, un orden cronológico estricto. Era un caserón enorme construido alrededor de 1900 en una zona de la ciudad que con el paso del tiempo se convirtió en un barrio arruinado y un poco peligroso. Nancy nació allí y se crió con sus abuelos, sus padres, un tío y una familia y un hermano. La casa tenía una sala enorme, saleta, 5 cuartos, 2 baños, una cocina y un comedor muy amplios y un patio interior. Todo luminoso, lleno de vida y de niños que corrían y jugaban. Al paso de los años, los más viejos murieron, los otros se fueron del país. Nancy y Andrés se quedaron solos, un poco aburridos después de 20 años de matrimonio, sin hijos. Ocupaban un solo cuarto y por la noche daban la impresión de ser dos fantasmas silenciosos, flotando en aquel pasillo oscuro y polvoriento. La casa ya bastante arruinada. En el mismo cuarto donde estaban las cajas selladas llenas de sobres sin abrir, había una colección enorme de cajitas y paquetes también cerrados. Eran los regalos que Andrés recibió en su infancia y juventud cuando sus padres celebraban sus cumpleaños. No los abría. No los abrió nunca. No sabía qué contenían. Todos permanecían allí, bien colocados en un viejo armario. De vez en cuando Nancy entraba al cuarto, limpiaba el polvo, quitaba las telarañas, barría y limpiaba el piso, y lo dejaba todo intacto. Andrés no le permitía cambiar el orden. Ella no podía tocar las cajas ni moverlas de su sitio. Por la noche se acostaban temprano, a las 10 o 10:30, Nancy dormía toda la noche de un tirón. Andrés siempre se despertaba sobre las 3 de la madrugada y sentía un deseo irrefrenable de salir a caminar. En la muñeca izquierda se ajustaba un reloj grande y ostentoso que su cuñado, que vivía en Miami, le había traído de regalo. «Parece de oro y está muy bonito, pero es un reloj barato, no te va a durar mucho», le dijo un pariente en un rapto de sinceridad. No fue así. Aquel artefacto horrible, quiche y enorme, ya tenía 3 años y seguía trabajando sin tropiezos. Andrés se ponía un pantalón y una camisa y salía a caminar por el vecindario, procurando que se viera bien el reloj dorado. Tenía una alta posibilidad de que alguien se acercara por detrás y lo golpeara fuertemente para robarle la joya. Tentaba al diablo y sentía miedo, un golpe brutal en la cabeza con un tubo, algo salvaje, sangriento. Tendría que ir al hospital, explicar a la policía, describir el valioso reloj que le habían robado. Así cada noche se aficionó a sus paseos de una hora o poco más, cambiaba de ruta, se metía por las calles oscuras y estrechas, a veces se sentaba a descansar en el quicio de alguna puerta, siempre cuidaba que el reloj quedara visible a esa hora de la madrugada. Había poca gente caminando por las calles, algún borracho o 2 o 3 jóvenes, nadie intentaba acercarse, y mucho menos robarle. Andrés era delgado, tenía apenas 1,44 de estatura y su rostro era absolutamente anodino. De todo su ser emanaba una aura de insignificancia total. No es que no lo miraran, es que no existía. A él le fascinaba sentir el miedo de que lo asaltaran y le dieran una paliza. Le excitaba aquella aventura de madrugada. Caminaba y caminaba hasta que al fin se decidía y regresaba a su casa temblando y con el corazón acelerado. Nancy nunca se enteró de sus peligrosos paseos, pero una noche lo sintió cuando él se acostaba de nuevo y casi dormida le preguntó: «¿Qué te pasa?». «Nada, fui al baño», dice él. Ella lo tocó, él estaba desnudo bajo las sábanas y temblaba por el miedo que había pasado en la calle. Se acariciaron, hacía muchísimo tiempo que no se acariciaban. Ella sintió que Andrés se posesionaba encima, fue algo extraño e inesperado. Después de años sin sexo, ni dentro ni fuera de la pareja, nada ahora era muy dulce. Como la primera vez, ambos habían llegado vírgenes al matrimonio. Él lo hizo todo despacio, sin prisa. Ella se limitó a disfrutar y a sentir con todo su ser. La abrazó, la besó largamente y le susurró al oído un poema de los que sabía de memoria. «Puedes irte y no importa, pues te quedas conmigo como queda un perfume donde nace una flor». Su voz grave y profunda penetró a Nancy hasta el mismo cerebro, hasta el corazón y los huesos. Se estremecieron unas cuantas veces, terminaron y se durmieron abrazados. Andrés despertó cuando la luz del día entró al cuarto. Fue a la cocina, hizo café y, como hacía cada día, llevó una taza a Nancy. La despertó. Ella, medio dormida, le dijo: «Anoche soñé que hacíamos el amor y que me decías un poema muy bajo en el oído. Fue muy bonito». «¿Sí? Qué raro. Nunca recuerdo mis sueños». Y nada más, guardaron silencio como siempre. Este es un libro que se llama Mecánica Popular, de el cubano, ya les voy a decir, de un cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez, voz radiofónica. Señoras y señores, estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, y esto que se llama Sin Miedo a la Verdad, Ana Gabriel.
sin tu cuerpo se ha quedado. Y es que contigo se ha marcado la mitad, mi lado izquierdo late lento en realidad.
Mil gracias por la sintonía. Esto se llama La Revista.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y fiel.